y tuve que estar a lo menos 2 horas. Y de hecho ya me ha pasado un par de veces. De vez en cuando saltan las alarmas y me pillan.
Si me pillan.
Ya lo tienes asumido. De vez en cuando, oye, pues si tienes suerte y no te pillan. Pero, ¿tú te crees que siempre que vas a Estados Unidos te pase esto?
No, y telita, ¿eh? Telita en Estados Unidos cuando te detienen ahí en el control. Claro, en el aeropuerto.
Claro, te dicen, no, si sabemos que no eres, pero es que por precaución tenemos que revisar todos los papeles y una hora y
bueno,
otra hora.
Bueno, y si te tratan bien, dices estupendo, pero si das con esa persona que a lo mejor pues no te trata tan bien, pues pasar un momento malo, muy malo.
Vamos, que piensas que te han detenido,
totalmente,
que no sales
totalmente
más a la calle, ¿sabes? Que tiene que estar llamando tu familia para que vaya a socorrerte. Bueno, pues estas cosas que pasan por confundirte con otra persona por tu nombre o apellidos, y de eso hablamos hoy en el 607-150602. I'm coming home, I'm coming back down
tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Va a ser dura la travesía del Camp Nou hasta los 100 y pico espectadores. Pensé que no iba a echar de menos Montjuic.
Yo por culpa de Lamine o de Mbappé en el Madrid, salvando la distancia, cada vez me gustan más las jugadas y menos el juego. No sé.
Juego se gana con talento. Y ahora mismo el Madrid, pues no, solamente si está... Guller y Mbappé no tiene talento.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Seguro que te suena. Alguien se descarga un archivo que no debería y cunde el pánico en la oficina.
¿Por qué abriste el enlace? ¿Ahora qué hacemos?
Espera, hay una mejor solución. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas tendrás un equipo de expertos y además las mejores soluciones de ciberseguridad por solo 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefónicaempresas.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca, una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE, estar informado.
No sabemos su nombre, pero sí que tenía 14 años. Desapareció la tarde de este sábado 14 de febrero en Benalmádena, en Málaga. Su hermano la vio por última vez en torno a las 4. La llamaron, pero no respondía al teléfono. Algo que, según su familia, no era normal en ella. La policía local difundió su descripción por radio. Sus padres la buscaron por las calles, pero poco antes de la medianoche fue el hermano quien la encontró sin vida en el sótano de la vivienda. Los sanitarios del 061 no pudieron hacer nada por ella. Es ahora la Policía Nacional quien investiga las circunstancias de su muerte. Tenía 14 años y toda la vida por delante. Sueños sin estrenar, caminos sin recorrer. Y sin embargo, algo dentro de ella se rompió y decidió quitarse la vida. Sus padres han señalado una posible causa que, por desgracia, ya no nos resulta ajena. El acoso escolar. El bullying al que parece ser se enfrentaba en el Instituto de Benalmádena. Esa violencia que no deja moratones visibles, pero que hiere profundamente por dentro. También han contado los padres que por culpa de esta situación su hija llevaba un tiempo recibiendo tratamiento psicológico. La Junta de Andalucía está recabando ya información sobre el centro escolar. Investiga si hubo indicios, si hubo señales, si hubo fallos. Pero más allá de los informes, más allá de los procedimientos, hay una realidad que nos interpela a todos como sociedad y que nos tiene que hacer reflexionar. El suicidio es la principal causa de muerte no natural entre los jóvenes en España. La OMS recuerda que el suicidio no tiene una sola causa. Es el resultado de un sufrimiento acumulado, de factores emocionales, sociales, psicológicos, y es importante entender algo. Las personas que llegan a ese punto no quieren dejar de vivir. Quieren dejar de sufrir. Y aquí es donde debemos mirarnos todos. Los centros educativos, que no solamente enseñan matemáticas o historia, sino también convivencia. Las familias que luchan cada día por proteger a sus hijos, aunque a veces no puedan ver el dolor que se esconde en su día a día. Los compañeros que pueden elegir entre ser espectadores o ser apoyo. Y nosotros, como sociedad, que no podemos normalizar la crueldad ni minimizar el sufrimiento. El bullying no es cosa de niños, no es una etapa. No es una broma. El bullying es violencia y sus consecuencias, como vemos, pueden ser irreversibles. Por eso no podemos minimizarlo, porque lo que para algunos es un gesto sin importancia, para otros puede ser un dolor constante. Y no basta con condenarlo cuando ocurre, debemos prevenirlo, detectarlo y frenarlo a tiempo. Y esto no es solo tarea de colegios o familias, es una responsabilidad de todos, porque una sociedad que no protege a sus jóvenes está fallando en lo más importante, en cuidar su futuro. Están pasando más cosas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre el tercer grado que el gobierno vasco ha concedido al etarra Asier Arzayuz. Arzayuz, uno de los más sanguinarios de la historia de la banda terrorista. La última condena a 30 años de cárcel en el año 2024 ha sido por el asesinato del periodista José Luis López de la Calle, Patricia Rossetti.
Arzayuz Goñi no cumple los requisitos para quedar en semilibertad, dice la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público explica una nota que la Administración ha tenido en cuenta que ha pedido perdón a las víctimas, su posicionamiento a la reparación del daño y la aceptación de los hechos que le han condenado, pero recurre a doctrina del Supremo que exige que la evolución de su tratamiento tenga consistencia temporal, fruto de un tiempo prolongado, y añade que el etarra no acredita estabilidad, no muestra una evolución prolongada, no se verifican sus cambios consolidados y no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves como son los que afectan al terrorista. No es prudente. Dice además que no ha sido informada todavía de la semilibertad del exjefe de ETA, Cherokee.
Desde este instante, la mayoría de vecinos del pueblo gaditano de Grazalema pueden regresar a sus casas. Sus casi 1.600 habitantes llevan 10 días fuera de la localidad, la más castigada por las fuertes lluvias de las últimas semanas. Los técnicos han certificado que 8 de cada 10 viviendas son seguras y trabajan para avalar el resto. Sin embargo, en Grazalema hay otros pueblos muy afectados por las borrascas. Queda todavía mucho trabajo por hacer hasta recuperar la completa normalidad. Lo sabe bien Ana Isabel Martínez, ha viajado hasta Andalucía como voluntaria para devolver el favor que muchos andaluces hicieron a su tierra, a Valencia, en noviembre de 2024, cuando la tragedia de la Dana. El testimonio de Ana Isabel nos lo ha dejado en Mediodía Cope.
Ya hemos llevado material pesado para la fase en la que se encuentran, que es achique de agua y limpieza de barro. Entonces, estuvimos haciendo limpieza de garajes allí en Huetortájar. Uh-huh. Hoy en Kéntar estamos despejando la vía de comunicación principal con motosierras para talar los árboles que cortan la carretera y desescombrar.
Y mañana martes los Reyes van a presidir en el Congreso de los Diputados un acto institucional en el que pondrán en valor la Constitución española. Con más de 47 años desde su entrada en vigor, es la más longeva de nuestra historia. Un acto en el que, entre otros, estará el actual presidente del Tribunal Constitucional. Hoy, Cándido Conde Pumpido ha defendido que el Tribunal adapte la Constitución a la realidad social cambiante.
Esta combinación de legitimidad originaria y capacidad institucional de adaptación ofrecen fundamentos razonables para asegurar un prolongado periodo de estabilidad institucional. que está asentado no en la rigidez ni en la inercia, sino en la fuerza normativa de una Constitución que ha demostrado ser capaz de renovarse desde dentro y que está abierta a la evolución de toda la sociedad a la que sirve.
Y en los deportes acaba de hablar Mourinho en la previa del Benfica-Real Madrid. Luis Munilla.
Sí, Benfica-Real Madrid mañana en la ida del playoff de la Liga de Campeones. ¿Qué ha dicho Mourinho en Lisboa, Miguel Ángel Díaz?
Bueno, ha dicho que con más jugadores como Luke Bacchio y Rafa Silva tiene más capacidad para ser imprevisible la eliminatoria. Dice que la idea es jugar a lo que quiera el Benfica y no a lo que pretenda el Real Madrid. Sobre su etapa en el Real Madrid dice que no cambiaría nada y que se queda con haber dado todo. Además, ha recordado así cómo fue su final en el Real Madrid después de 3 años persiguiendo la décima que conquistó un año después Carlo Ancelotti.
Debo ser de los pocos entrenadores que ha salido del Real Madrid sin ser echado. No olvido nunca lo que me ha dicho el presidente José Ángel. Ahora viene el bueno, ahora viene el fácil, el difícil está hecho. Después de 3 años duros, intensos, casi violentos, yo pienso que nos hemos separado en el momento justo e ideal.
Hoy el FC Barcelona busca recuperar el liderato de la Liga y arrebatárselo al Real Madrid. Cierra la jornada el equipo de Hansi Flick en campo del Girona a las 9 con el regreso de Rafinha y con tiempo de juego desde las 8 y media. Nico Williams es baja indefinida en el Athletic. Ha comenzado un tratamiento especial para su pubalgia y el circuito de Montmeló, esto es de última hora, seguirá albergando carreras del Mundial de Fórmula 1 en 2028, 2030 y 2032.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados marcan ahora mismo los termómetros en el centro de la capital. El cielo está cubierto, pero no se espera lluvia. En cuanto al tráfico en las carreteras, te cuento que hay un accidente de entrada a Madrid en la A2 en Alcalá de Henares, otro también en la A4 en Getafe. Además, hay retenciones de salida en la A3 en Rivas, A6 Majadahonda y en la M40 a la altura de Orcasitas en ambos sentidos. Te cuento también que se necesita con urgencia donaciones de sangre. Las reservas se encuentran hoy con 3 grupos en alerta roja, 0 negativo, B negativo y A positivo. Se necesitan 900 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Destacábamos en el monólogo hace solo unos minutos. La Policía Nacional investiga la muerte de una adolescente de 14 años en Benalmádena, en Málaga. Otra adolescente que se quita la vida en nuestro país. Llevaba desaparecida toda la tarde del sábado. No respondía al teléfono móvil y su hermano la encontró en el sótano de su casa con signos evidentes de haberse quitado la vida. Sus padres han declarado que la adolescente sufría bullying en su instituto y que estaba recibiendo apoyo psicológico. Vamos allí, hasta COPE Málaga, con nuestro compañero Andrés Satienza. Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Andrés, ¿qué es lo que se sabe? ¿Había alguna denuncia previa?
Pues mira, no había ninguna denuncia previa, es un extremo que hemos podido conformar con fuentes policiales. No se conocían ningún tipo de denuncia, ni tanto a nivel policial ni con el centro. Por ahora, desde la Junta de Andalucía, lo que han informado es que pues ha solicitado, evidentemente, como establecen los protocolos, toda la información sobre esta alumna, después de que sus padres, como ya se ha sabido, hayan manifestaran a la policía que sufría acoso escolar. Sobre este extremo, Pilar, se ha pronunciado hoy precisamente la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo. Vamos a escucharla.
En estos momentos a mí no me consta en relación con esta chica concreta, sí nos consta que el centro tiene abierto otros protocolos en relación con otros alumnos, tanto de acoso como de conducta autolítica, pero no nos consta ahora mismo en el caso de Ángela.
Bueno, pues desde Educación, desde la Consejería, el propio centro les ha comunicado que no tenían ninguna denuncia previa, es más, no había ningún indicio de que pudiera estar sufriendo bullying. Según ha podido saber también COPE, el centro educativo IES Benalmádena tampoco tenía constancia de que Ángela, estudiante de tercero de ESO, estuviera siguiendo un tratamiento psicológico debido también a un presunto acoso escolar, como manifestaron sus padres a la policía. Por ahora, la familia de la menor no ha presentado ninguna denuncia ante la Policía Nacional, que, como bien sabéis y habéis contado, mantiene abierta una investigación.
Gracias, Andrés.
A ti, Pilar.
Pues hoy me acompañan aquí en la tarde de COPE el escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y la periodista Ana Zarzalejos. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues otro presunto caso de acoso escolar con un suicidio de por medio. Todavía se está investigando, como nos contaba nuestro compañero de COPE Málaga, Andrés Atienza. Pero es un tema que siempre golpea, Ana.
Sí, siempre golpea. Lo decía tú antes, Pilar, pero el suicidio entre menores de edad, vamos, al cierre de 2025, estaba en sus cifras más altas registradas, ¿no? O sea, claramente aquí hay un problema incluso más allá del acoso. Ahora bien, hay un fenómeno de fondo que, por un lado, es mientras las responsabilidades penales no se extiendan a los centros escolares, pues entiendo que tendrán pocos incentivos para sentirse verdaderamente animados a ser contundentes, pero también hay que comprender que el alcance del acoso escolar ahora mismo es que trasciende el ámbito escolar. Es un acoso amplificado por cómo invade ya el espacio de las casas personales a través de los móviles, incluso amplificado en agresividad, porque no era lo mismo antes que te dieran un empujón, que ya es bastante grave, que te graben y lo viralicen, ¿no? Pero bueno, aquí el fondo, yo creo, lo verdaderamente preocupante son estas cifras, porque trascienden el tema del acoso, hablan de un tema más profundo de soledad, de fragilidad de nuestros jóvenes, y el suicidio, por muy silencioso que haya sido, es un sufrimiento que se avisa, pero los adolescentes tienen una vulnerabilidad muy concreta, que es este llamado, ¿no?, suicidio por impulso, que también puede ocurrir por quizá temas de presiones, de chantajes, etcétera, que esto está siendo una lacra, es una realidad.
Es que fijaros los datos, ¿no?, de la Fundación ANAR, dicen el 12% de los alumnos sufren algún tipo de bullying. Este dato ya es muy preocupante, y si hablamos de salud mental, solo hay que echarle un vistazo a los últimos datos del INE. Lo que decías tú hace un momento, Ana, el suicidio adolescente está en las cifras más altas en 25 años. La cifra total de suicidios en España se mantiene estable, según los últimos datos del INE. La de los jóvenes entre 15 y 19 años, sin embargo, se dispara, Lorenzo.
Y da mucho que pensar, porque acoso siempre ha habido. Siempre ha habido matones en los patios. Los que tenemos ya una edad lo recordamos, ¿no?, aunque haga mucho tiempo que estábamos allí. También ha habido siempre, bueno, pues una cierta vulnerabilidad a conductas autolíticas en general, y en particular al extremo, que es el suicidio entre los adolescentes, que son personas cuya personalidad todavía se está fraguando. Pero uno tiene la sensación de que en estos tiempos lo que existe es un ecosistema complejo en el que las personas que son acosadas reciben un acoso más intenso, más exhaustivo, al que es más difícil escapar. Y también, a mí, fíjate, lo que más me preocupa es que, no sé, yo recuerdo el perfil de los matones de hace 50 años, ¿no?, y eran personas relativamente excepcionales. A mí lo que me llama la atención es que hay entornos en los que se mueven las personas, y también, lamentablemente, se mueven los jóvenes, en los que la presencia de individuos o individuas con rasgos matoniles no es una excepción. Es algo que tiende incluso a una cierta normalidad, casi forma parte de la interacción habitual. Me refiero naturalmente a muchas de las redes sociales, y en particular algunas, ¿no? Y qué duda cabe de que aquí hay un fallo multifactorial. Están fallando los centros de enseñanza, pero está fallando la sociedad en lo que deja que los adolescentes tengan a su alcance, y también seguramente estamos fallando familias que estamos a lo mejor más desbordadas de lo que estaban nuestros mayores en épocas pasadas.
Y a lo mejor preguntamos pocos a nuestros chavales, a nuestros hijos, ¿cómo estás?, ¿no? ¿Qué tal te ha ido el día?
Sí, para que no se sientan solos, porque claramente esta conducta es fruto de un momento en el que una persona se siente acorralada, se siente arrinconada.
Y quiere dejar de sufrir.
Y no ve a dónde acudir, y no tiene la capacidad de acudir a sus padres, no tiene un entorno de amistades al que pueda acudir, tampoco un entorno académico en el que se sienta acogida. Es normal que un niño o una niña tenga vergüenza de decirles a sus profesores que la están acosando, pero que tantas veces se vean tan solos y lleguen a este punto, algo aquí está fallando en todos los sentidos.
Algo estamos haciendo mal, como tú dices, y lo destacaba yo también a las cuatro en el monólogo, en el conjunto, ¿no? No solamente son los centros escolares, no solamente son las familias, no solamente son los compañeros, que también tienen que denunciar cuando ven algo raro. Es que la sociedad en su conjunto tiene que actuar. No basta con lamentarse cuando ocurre un caso de estos, sino que tenemos que prevenir que ocurran casos de estas características. Bueno, estaremos pendientes de la investigación e investigación que se está llevando ya a cabo en Benalmádena, en Málaga, en el caso de esta chica de 14 años. Vamos con otro de los temas del día, porque hoy se está viviendo en España la primera jornada de huelga de médicos. Huelga que harán una semana cada mes, al menos hasta el próximo junio. Protestan contra el Estatuto Marco, el convenio que regula sus condiciones laborales, y que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha firmado con los sindicatos mayoritarios del sector, pero sin el apoyo de los médicos, que aspiran a mejoras adicionales que se adecúen más y mejor, dicen, a sus características particulares. Todavía no sabemos el seguimiento que ha tenido esta huelga, pero es posible que te haya afectado o que te hayan anulado alguna cita si tenías que acudir hoy o próximamente a un hospital porque tuvieses algún tipo de consulta. Solo se han mantenido los servicios mínimos en urgencias, en quirófanos, en salas de parto, unidades de cuidados intensivos o tratamientos oncológicos. ¿Qué es lo que piden los médicos? Pues básicamente un nuevo estatuto marco que mejore sus condiciones. Guardias que sean voluntarias y mejor pagadas. Jornadas de 35 horas semanales en horario de mañana. Y la opción de prejubilarse antes de los 65 años. Denuncian un aumento de la carga asistencial en los últimos años y también la fuga de talento a otros países con mejores condiciones. Lorenzo, Ana, ¿veis justificadas las peticiones y la huelga de los médicos?
Yo sí, la verdad es que creo que es totalmente justificado. Aquí llama la atención que estamos hablando a veces, como es verdad que aquí hay una delegación de las competencias, esto se centra mucho en comunidades, pero aquí tenemos que hablar que esto ha sido apoyado por sindicatos andaluz, por el sindicato de Galicia, por el sindicato de médicos en Cataluña, por el sindicato de médicos en Madrid, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa muy nacional. Y a mí me parece que el núcleo de la reivindicación, o los dos, digamos, principales, son muy legítimos. El primero es que los médicos reclaman un estatuto marco independiente. A mí me parece razonable porque que sea independiente del resto de profesionales sanitarios. Es que estamos hablando de que hay una responsabilidad mayor ahí. Y luego el tema de las guardias, absolutamente razonable. O sea, un tema de descanso, un tema de horas trabajadas, pero sobre todo yo creo, Pilar, la última vez que estuve aquí hablamos de cómo había habido un boom de bajas laborales por razón de salud mental. Y mirando los datos, uno ve, y uno de los sectores más afectados es el sector sanitario, ¿no? Y uno de los sectores profesionales donde está creciendo también el consumo de psicofármacos para lidiar con el estrés y el burnout es el sector psicosanitario. Y esto es una cuestión que nos tiene que interesar no solo a los profesionales sanitarios, sino a los pacientes que somos cuidados por ellos, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me parece una huelga muy legítima.
A mí me parece también una movilización más que justificada por, bueno, en dos frentes fundamentalmente, ¿no? Por un lado, porque es verdad que sus condiciones laborales son condiciones que dejan mucho que desear en relación con la cualificación que tienen estas personas, con la formación que se les exige, con el esfuerzo y el sacrificio personal que implica poder ser un médico en ejercicio, ¿no? Es, bueno, yo creo que nuestra sociedad ha jugado aquí de una manera un tanto suicida, ¿no? No puedes tener tan maltratado laboral y económicamente a un colectivo que tiene tanto valor y sobre todo al que, bueno, pues le dan ese valor fuera, ¿no? Y por eso muchos de ellos se van, y yo conozco algunos casos, y es que realmente cuando comparas las condiciones que tienen aquí y las que tienen otros lugares, en la sanidad pública de otros lugares, incluso aunque sean lugares mucho más caros, es que, bueno, es que les compensa irse 10 años porque a lo mejor con eso se pueden comprar el piso que con un sueldo español no se podrán comprar jamás, ¿no? Después de haber dedicado tantos años a formarse. Y por otra parte, me parece que también es un toque de atención para el conjunto del sistema, que es, bueno, pues se dice muchas veces, ¿no? Es la joya de la corona. Pues oye, la joya de la corona se cuida, no se mantiene de cualquier manera o esperando que, bueno, pues que alguien la soporte a través de renunciar a sus derechos y a lo que cualquiera esperaría que le dieran por su trabajo y por la formación que ha necesitado para ejercerlo.
Permitidme saludar a Jesús Arzúa, es uno de los médicos que apoyan esta huelga, también es el presidente de la asociación MIR España. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jesús, lo primero, ¿sabéis qué seguimiento está teniendo la huelga? Porque hay datos contradictorios. Por ejemplo, en Madrid la consejería cifra el impacto en un 1% y los sindicatos lo elevan al 39%.
Bueno, yo estoy en Galicia y la verdad es que el seguimiento está siendo del 85% según lo que calculan los sindicatos de aquí, y yo la verdad sinceramente me fío más de las cifras que está dando AMITS, que es el sindicato de Madrid, en el caso de Madrid, que la que da la propia administración, porque la propia administración el cálculo que hace es bastante perverso. Ellos cuentan la gente que está de baja, la gente que está saliendo de guardia, a veces cuentan otros colectivos y están convocados también que no tienen el mismo seguimiento, y bueno, yo me fiaría también más de las operaciones que se han cancelado. Recordemos que las operaciones oncológicas se mantienen y las urgencias también tienen unos servicios mínimos bastante amplios, pero claro, a la hora de hacer el cálculo es necesario tomar en cuenta todos esos factores.
Jesús, hemos dado ahora mismo algunas pinceladas de lo que reclamáis. Guardias voluntarias, opción de prejubilación, 35 horas semanales de trabajo con horario de mañana. ¿Qué más reclamáis? ¿Qué más pedís?
Pues nosotros reclamamos lo mismo que lo de otros colectivos y otros trabajadores. En España hay un Estatuto de los Trabajadores desde los años 80, la última reforma, que dice que las horas extraordinarias serán pagadas por encima de la hora ordinaria y que no superarán las 80 horas anuales. Pues 80 horas anuales son los que algunos compañeros hacen en una semana. En una semana están haciendo esas horas extraordinarias que en otros colectivos se hacen todo el año. Lo que pasa es que en lugar de llamarse horas extraordinarias, pues se llaman horas complementarias, que se pagan por debajo de la ordinaria y que encima no cuenta para la jubilación. Yo te pongo una estadística. En 30 años, un médico habrá trabajado a lo mejor 14, 15, 16 años más que, por ejemplo, pues un oficinista o otra profesión. Los bomberos también hacen guardias, sí, pero los bomberos libran después 3 días. Nosotros, bueno, a duras penas conseguimos librar al día siguiente. En el caso de los residentes, muchísimas veces ni siquiera libras debido a la demanda asistencial. Y bueno, pues en esas nos hallamos. Y como bien habéis dicho vosotros en el programa, está fuera de mercado. O sea, las condiciones de los médicos en España son el triple de peores que las condiciones de otros países. Yo he estado en Irlanda y de verdad es que no hay color, no hay color. O sea, da vergüenza las condiciones que tienen los médicos.
Pero, por ejemplo, las guardias aquí en España las teníais de 24 horas, ahora mismo la ministra las ha rebajado, tengo entendido, a 17. En Irlanda, ¿cómo serían esas guardias? ¿Cómo hacen las guardias los médicos, Jesús?
Pues en Irlanda hay turnos de 12 horas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si haces 5 noches, pues ya son 12 horas, hasta 5 noches. Y después pues descansarías unos cuantos días porque ya habías cumplido las horas, ¿no? Entonces, bueno, pues te permite no tener ese desajuste de hacer una noche de 24 horas, después empezar a trabajar a las 3 de la tarde, a lo mejor al día siguiente porque te llaman y porque tienes que hacer tal o... Bueno, todos esos tipos de cosas que pasan en el sistema público y que impactan en la salud y luego también en la conciliación. Y luego tiene una programación y una ordenación. O sea, no es normal que haya facultativos que en el mes de julio estén esperando que les aprueben las vacaciones de agosto. O que directamente con esta huelga que ha habido aquí en Galicia, pues se le han cancelado bastantes permisos que ha habido solicitados de bastante tiempo de antelación. Eso en Irlanda o en otros países, o en Suiza o en Inglaterra o en otros países de nuestro entorno, es que es inimaginable. Yo cuando estuve en Irlanda, ya te digo, en el mes de mayo ya me dijeron, mira, ¿cuándo quieres las vacaciones? Y yo, en diciembre, perfecto. Y no hubo ningún cambio, ningún problema. Hay muchísimas cosas que no son solo el salario, ¿eh? También es condiciones laborales, dignidad, formación, y todo eso brilla por su ausencia en España.
Vosotros pedís, Jesús, que las guardias sean voluntarias, pero la ministra dice que esto haría colapsar el sistema. ¿Tú crees que si las guardias fuesen voluntarias, habría médicos que las quisieran hacer realmente o esas guardias estarían desatendidas?
En el momento en que obligas a los profesionales a hacer guardias por debajo de la hora ordinaria y dependiendo de las necesidades del servicio, pues al final está el profesional atado a una mesa. Es como si el profesional no pudiera decidir. Si uno ofrece unas condiciones laborales dignas, pues yo estoy seguro que no solo los médicos de este país querrán esas condiciones y querrán esas guardias correctamente organizadas y correctamente remuneradas, sino que incluso vendrán pues facultativos de otros países, como estamos viendo que pasa pues en nuestros países de nuestro entorno. Tenemos ofertas laborales de Francia, tenemos ofertas laborales de Irlanda, de Inglaterra, de Alemania, de todos los países, y vemos cómo van médicos de otros países para trabajar allá, y que los que están se quedan. Lo que no es normal normal es que los que estamos aquí, debido a las condiciones laborales, estemos yéndonos continuamente. Pues si ofrecieran buenas condiciones nos quedaríamos y no tendrían ese problema. El problema es que no solo no quieren mejorar las condiciones, sino que quieren incluso empeorarlas, porque dicen, no, vamos a poner guardias de 17 horas. Sí, 17 horas es lo que ya está ahora en la mesa. O sea, estamos haciendo una mañana, ¿vale?, la jornada ordinaria, y después, pues a partir de las 3 de la tarde, haces una guardia, efectivamente, de 17 horas. Y luego los fines de semana, pues dice que son 17 horas, pero según necesidades del servicio, volvimos a la misma coletilla de antes. Según necesidades del servicio, podrá extenderse hasta 24 horas. Es decir, que en la práctica, es solo discurso, es relato lo que hace la ministra. Y estamos un poco cansados de que nos tomen el pelo. Y es más, algunos están tan cansados, muchísimos, miles de médicos que se van del país.
Sí, lo estamos comprobando, los chavales, ¿no? Los que sacan el MIR, efectivamente, la gente joven pues muchas veces dice, oye, me ofrecen mejores condiciones fuera de España, así que cojo la maleta con todo el dolor de mi corazón y me marcho porque me ofrecen mejores condiciones. Jesús, otra de las reivindicaciones es una jornada laboral de 35 horas semanales en horario de mañana. Explícame esto, ¿pedís realmente trabajar solo con este horario?
Nosotros lo que pedimos es condiciones laborales similares a otros colectivos. Lo que no puede ser es que a nosotros se nos pida que hagamos 45, 48 horas, o bueno, lo habitual es que por necesidades de servicios tengan compañeros trabajando 70 u 80 horas. ¿Qué tipo de conciliación va a tener estos trabajadores? ¿Por qué para otros trabajadores se les exige el cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores y sin embargo nosotros tenemos un estatuto marco que ya de por sí era malo en el año 2003, que obliga de facto al trabajador a trabajar 48 horas o incluso más según las necesidades del servicio, y sin embargo el resto de colectivos tienen unos derechos que son los que ya te he explicado, que son una jornada laboral en horario de mañana o en horario de tarde, en horario del que sea, pero de 35, de 37 horas y media o de 40 horas. ¿Por qué la ministra de Trabajo propone rebajar de 40 a 37 y media o incluso 35 en algunos sectores y sin embargo en los médicos ni se nos plantea? Pues es lógico que los médicos estemos enfadados. Es que no queremos nada especial. Lo que queremos son pues unos turnos, una jornada donde nos permita conciliar y una jornada en cumplimiento con un régimen del siglo XXI, no con un régimen del siglo XIX, que es lo que tenemos ahora mismo. Que hemos conseguido, hemos avanzado como sociedad, pero parece que la ministra, la meritocracia no es una cosa que ella valore, desde luego, porque a nosotros que somos unas personas que llevamos formando 11 años, que tenemos una oposición a nivel nacional, que también pasamos, que se supone un nivel de conocimiento, de excelencia y un nivel de responsabilidad, tanto penal como administrativa, grandísima, sin parangón con el resto de profesionales, pues nos sentimos maltratados y por eso vamos a la huelga y no nos escuchan.
¿Y hasta dónde vais a llegar, Jesús? ¿Qué teméis que ocurra si no se alcanza un acuerdo específico para vosotros, para los médicos?
Pues nosotros vamos a llegar a donde haga falta. Nosotros hemos visto cómo hemos ido tomando acciones cada vez increciendo, hemos ido tomando algunos días al mes, después una semana, ahora una huelga mensual, semanalmente. Bueno, pues tomaremos las medidas de presión que hagan falta hasta que nos escuche, porque nos tendrán que escuchar, porque somos la base del sistema sanitario de este país. Entonces, pues lógicamente, nosotros no nos gustaría llegar a una huelga, que es lo que hemos llegado. Una huelga es un fracaso, tanto para la administración, como para nosotros los médicos, como para los pacientes, pero es totalmente necesaria. O sea, yo de verdad que mi mensaje para los pacientes es que nos apoyen, porque al final el médico que está quemado, que no puede conciliar en su vida personal, que lleva 20 horas trabajando o incluso más, no le va a dar una asistencia de calidad. O sea, no puede, el médico que tiene 60 o 70 pacientes en una consulta de atención primaria, no le puede dedicar el tiempo de atención al paciente que este merece. Entonces yo les pido que nos apoyen, y que nos apoyen porque habéis dicho la joya de la corona. La joya de la corona era hace tiempo. O sea, nosotros hemos pasado de un índice de satisfacción del 60, del 70% al 40% o incluso menos. Somos ahora mismo, no somos el mejor sistema sanitario del mundo. Ya estamos por el puesto noveno, el puesto décimo. Vamos, lógicamente, con un deterioro. Entonces, pues lógicamente tendrán que mejorar las condiciones de los médicos. Si no las mejoran, pues seguiremos deteriorándonos. Y mientras no tengamos un estatuto médico, mientras no podamos negociar nuestras condiciones, pues las condiciones seguirán deteriorándose.
Bueno, pues los médicos en huelga y así van a seguir una semana cada mes, al menos hasta el próximo mes de junio. Jesús, gracias por estar hoy con nosotros, que vaya todo bien. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues la explicación de un médico que participa de esta huelga y que además es el presidente de la asociación MIR España. ¿Pensáis que los pacientes, bueno, claro, vosotros estáis hablando también como analistas, pero también como pacientes, porque todos somos pacientes de nuestros médicos, de nuestra sanidad. ¿Pensáis que se entiende realmente esta huelga, Ana?
Yo creo que quizá puede ser molesto, ¿no? Al final una huelga, unos servicios mínimos. Hay que tener en cuenta que en España estamos en una pirámide de población envejecida que necesita unos servicios muy constantes y que se ve muy afectada.
Claro, ese es otro de los problemas. Ellos hablan de presión asistencial.
Que ha ido creciendo.
Y que va a seguir creciendo porque tenemos una población muy envejecida.
Muy longeva.
Faltan médicos y encima cada vez vamos más al médico porque somos más mayores.
Efectivamente, una población es más longeva, con cada vez más enfermedades crónicas y que necesitará. Entonces entiendo que quizá desde los pacientes no se comprenda tanto, pero creo que quizá el núcleo es esto que ha dicho Jesús, es que nos interesa que los médicos que nos atiendan estén trabajando en buenas condiciones.
Estén en las mejores condiciones, esto es así. Bueno,
Pilar, dime. Lo entiendo no solo como paciente, sino como familiar de pacientes. Y mira, te contaré una historia. A un tío mío le trasplantaron el corazón. Fue una operación de un montón de horas. Yo vi a ese cirujano después de esas horas, que era un hombre prácticamente consumido. Cuando supe que no tenía contrato fijo y lo que ganaba, me pregunté en qué país vivo.
Pues esto está pasando. Esto está pasando en nuestro país y por eso los médicos han decidido ir a la huelga. A ver cómo se soluciona todo esto. Enseguida vamos a hablar de un caso que resulta sorprendente. El de una maestra que ha sido citada por error en el juicio contra el clan Puyol. Todo por un lío que ha habido con una confusión con su nombre. Y de esto también estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Pues sí, si alguna vez te han confundido con otra persona por tu nombre o apellido. Y es que te puede pasar de todo. Por ejemplo, que te adjudiquen méritos o problemas ajenos por llamarte igual que alguien, como en este caso, fíjate, para bien.
Hola, buenas tardes. Resulta que yo soy atleta y me pusieron una marca de la maratón de Nueva York de otra persona que había corrido por mí, pero salía registrado en mi ficha deportiva y no había corrido la maratón de Nueva York en mi vida, vamos. Y además la marca era bastante buena, así que mira, no hay mal que por bien no venga.
Hombre, efectivamente, en tu caso sí, pero también te puedes llevar el disgusto del siglo.
Hola, buenas tardes. Resulta que yo me tiré opositando unos cuantos añitos para Policía Municipal en Madrid. Me cumplía la edad. Era mi última convocatoria, ya no podía presentarme más. Y viendo el listado, vi mi nombre como que estaba apto, había aprobado la oposición. Me puse contentísimo después de tanto esfuerzo, invité a comer a mi familia, a los amigos. Bueno, pues cuando fui a la Academia de Policía a inscribirme, me dicen que no estoy apto. Y es que resulta que hay un gracioso que se llama igual que yo aquí en Madrid, con mi nombre y mis apellidos. Pero es que no termina ahí la cosa. Es que varían solamente 4 dígitos de mi número de DNI. Así que pues nada, me toca dejar de ser funcionario.
¿Te lo puedes creer? ¿También es casualidad?
¡Qué faena!
Pues sí, nada, fuera. Otra cosa, mariposa. Tremendo, otra persona con tu mismo nombre, apellido y encima que coincide casi el DNI.
Sí, esto ya es el colmo de los colmos.
Pues sí. Esto pasa cuando te confunden con otra persona por el nombre, los apellidos, porque esto es un lío y al final tienes que salir de ese lío y es lo que te estamos preguntando hoy en el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas, Rosa, de la Mutua?
Pues que tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, que es increíble, vamos, estarás contento. Bueno, hay solución, no te preocupes, es hora de irse a la Mutua porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, están en huelga y lo van a estar durante toda la semana. Así que es posible que te hayan anulado alguna cita o que estés pendiente de si finalmente van a poder atenderte.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Bienvenido. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Qué bien la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Te mereces disfrutar de la mejor tecnología con Tecmanía de MediaMark. Y este ordenador se merece esta oferta. Llévate un portátil Asus con inteligencia artificial y procesador Snapdragon X por 599 euros. MediaMark.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la UCI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Paco, 59, divorciado. ¿Macho o no macho? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Te voy a contar a continuación algo que sucedió este jueves pasado en la sala de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, el lugar donde se celebran los grandes juicios sobre corrupción. Allí se está celebrando estos días la vista contra la familia de Jordi Pujol. Llaman a comparecer a la testigo 187, una señora que se conecta por videoconferencia desde su casa. El juez, José Ricardo de Prada, le formula lo que se conoce como las preguntas generales de la ley. ¿Se jura o promete decir la verdad y si tiene algún interés o conocimiento en alguno de los acusados? Comienza entonces el interrogatorio del fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo.
¿Usted trabajó, o no sé si trabaja todavía,
en dónde?
En el despacho del señor Carreté. ¿Le suena?
Uy, Dios mío. Mire, desde el principio de esta convocatoria ya sabía yo que había algún error. Mira, yo sí le digo de la que me dedico. Yo soy maestra y siempre he trabajado en la escuela pública. Yo no tengo nada más.
Bien, es que nos aparecía. ¿Usted es Eva María sí. Moreno? Eva
Martín, no, yo me Eva llamo Martín. Eva Martín Moreno. Moreno. Correcto.
Bien, pues no hay más preguntas. Gracias.
Pues sí, esta maestra catalana se llama Eva Martín Moreno. No Eva María Moreno, como tenía anotado el fiscal. En medio de la confusión, la mujer se explica.
No, pero de verdad, investiguenme. Yo soy trabajo para la señorita como maestra.
No se preocupe con lo que.
No, pero la verdad es que
es suficiente decir que usted no tiene nada que ver con este procedimiento, no sabe de.
No, y siempre lo he estado diciendo a la persona esa de contacto de Madrid. Dice, usted sabrá. Digo, bueno, pues yo sabré.
la persona de contacto de Madrid, es decir, el funcionario del juzgado que a ella le estaba citando permanentemente por error, aunque ella decía, oiga, que yo no soy esa persona, que no tengo nada que ver con los Puyol, que no tengo nada que ver con este caso, pero esa persona, ese funcionario, no atendía las explicaciones de Eva, que intentaba hacerle ver que realmente no era la persona a la que buscaban. Reconocido el error, llega el momento de las disculpas.
Que disculpe, bueno, pues ha sido un error. Siempre hay personas que tienen el mismo nombre y apellido, pero bueno, bien. No sé por qué han mantenido su citación cuando constaba que no tenía usted nada que ver. Disculpe en cualquier caso.
Vale,
buen día, vale. Muchas gracias.
Perdonen, muchas gracias. No.
Bueno, pues esto es lo que pasó hace unos días en el juicio a los Puyol. Siguen conmigo Ana Zarzalejos y Lorenzo Silva. Situación surrealista, ¿eh? Totalmente. ¿Cómo nadie corrigió antes el error? Que al final la pobre mujer se ve obligada a comparecer por videoconferencia y le tienen que pedir disculpas, claro.
Pues es absolutamente surrealista. He de decir que hay que agradecer en estas semanas de las que llevamos hablando del deterioro de lo público, que este deterioro a veces, en vez de darnos tragedias, nos dé ciertos momentos de risa, porque eso es absolutamente distópico. Pero efectivamente, la pregunta es, hombre, ¿cómo es posible que nadie le haya hecho estas mismas preguntas antes de llegar a la citación? Ese es el, supongo que, bueno, la situación actual de los juzgados, entiendo que es propicia para que pasen estos errores, pasan por muchas manos, hay una falta de coordinación entre distintas administraciones, duran tantísimos años que al final se pierden por ahí.
Y a mí que no me sorprende. Mira, yo, aparte de haber ejercido la abogacía durante 12 años, bastante tiempo presencié un accidente de tráfico. Y cometí el error de dejar mi DNI porque lo había visto. Fue un peatón al que arrolló un motorista que se dio a la fuga. Creo que debí decir como media docena de veces que lo único que había visto del motorista era su complexión, porque en ningún momento se quitó el casco. Como media docena de veces, a policías, a instancias judiciales, al final, pese a decirlo tantas veces, me acabaron citando una rueda de reconocimiento. Y en cuanto dije que no podía reconocer, claro, yo era abogado en ejercicio ya y sabía que la prueba iba a ser absolutamente inútil. Y cuando dije delante del juez que yo solo había visto la complexión, no había visto la cara, de repente el juez me echa la bronca a mí. Dice, ¿y qué hacemos aquí? Digo, pues no sé, yo perdí una mañana de trabajo. Yo perdí una mañana de trabajo pese a haberlo intentado. Sí, sí, a veces la maquinaria burocrática española y en especial la judicial hace verdad eso que decía un amigo mío de que en España Kafka sería un escritor realista. Un escritor fantástico.
Pues claro, después de conocer esto nos preguntamos si son estos errores más habituales de lo que nos imaginamos. Se lo vamos a preguntar al juez José Antonio Vázquez Taín. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros. Un saludo a Lorenzo, que además nos conocemos. Y bueno, encantado de estar con vosotros e intentar aclarar un poquito de esto. Vale.
Eva al final pedía que la investigaran provocando las risas del tribunal. Es que la situación es totalmente kafkiana, surrealista. José Antonio, ¿esta escena es más habitual de lo que podemos llegar a pensar?
Pues desgraciadamente sí. A ver, Lorenzo lo conocerá porque fue abogado. Vamos a ver, el fiscal que lleva la instrucción, el fiscal que hace la investigación, escribe el escrito de acusación y pide sus testigos. Ese fiscal no es el responsable de citar a esos testigos, no es el responsable de llevar el juicio, es decir, ese fiscal con ese escrito lo presenta en el juzgado y se desentiende. Y ahí entra la maquinaria burocrática de un funcionario que coge eso y los cita ciegamente, es decir, oiga, cito a este. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Cumplir con las citaciones y a veces, muchas veces, aunque le conteste alguno de los testigos, oiga, yo esto no tengo nada que ver o lo que sea, él simplemente dice, mire, yo soy un mandado, cumplo con lo que me dice aquí. Y ahí había, y hablo en pasado, había funcionarios que tenían una cierta sensibilidad, se acercaban al juez que iba a celebrar el juicio y le decían, oiga, me dice este testigo que no tiene nada que ver o que no ha visto nada o que no recuerda nada, y nosotros se lo comunicamos a la fiscalía o resolvíamos un poquito. Pero eso era las menos de las veces. El problema es ese, el problema es que el fiscal que hace las citaciones, que señala a los testigos, no es el mismo que celebra el juicio. El que celebra el juicio no comprueba que realmente le han citado a las personas que ellos quieren o necesitan para celebrar el juicio, y cuando empieza el juicio te encuentras con esto muchísimas, muchísimas veces, y hay anécdotas muy, muy buenas, Pilar.
Ahora te voy a preguntar por alguna anécdota, pero volviendo a este caso, el caso de Eva, es que a mí me parece sorprendente, porque claro, ella intentaba decirle a esa persona, a ese funcionario que se ponía en contacto con ella para decirle, tiene que declarar como testigo en este juicio por videoconferencia, ella decía, oiga, que se están equivocando de persona, y el funcionario le decía, usted sabrá. Claro, nada le hace pensar a este hombre que puede haberse equivocado y revisar esa citación, o es que es tan tan hasta arriba de trabajo que no pueden hacer otra cosa, porque además es que no se llaman exactamente igual. Una es Eva Martín Moreno y la otra es Eva María Moreno.
Es que lo lógico es que ese funcionario pudiera preguntarle al fiscal que quiere ese testigo. Oiga, ¿está usted seguro que...? Pero es que el fiscal, el funcionario que está haciendo las citaciones, no tiene ningún contacto con fiscalía. La tiene con el juzgado que va a celebrar el juicio. Y lo que dice la norma es, oiga, todo lo que te pide el fiscal tú lo tienes que hacer porque es lo que marca la ley. Entonces, como no hay esa retroalimentación, al final es eso, se vuelven para atrás y, bueno, pues mira, tiro para adelante, cumplo con mi expediente, a mí me van a pagar igual y ya está. En la situación actual es todavía peor, Pilar, y de verdad que ahora mismo estamos viviendo un trauma porque desde enero entró en vigor una ley en donde ya antes tú podías tener un funcionario. Mira, imagínate, esto que pasó, el juez puede ir junto al funcionario, porque esto es en la segunda ley anterior, puede ir al funcionario que hizo ese fallo y decirle, oiga, mira, la próxima vez que alguien te llame, me avisas y yo corrijo la situación. Uh-huh. Vale. Ahora mismo los funcionarios no dependen de ningún juzgado. Los funcionarios son de todos los juzgados. Hay un mare magnum. Es prácticamente imposible saber quién te hizo las citaciones, quién hizo ese trámite, quién hizo nada. Entonces, ¿tú a quién le das las instrucciones? Es decir, oiga, miren, se ha producido este error, hay que corregirlo, esta es la forma de corregirlo. Bueno, pues ahora mismo yo ya no tendría la capacidad de decirle a ningún funcionario, vamos a corregir este error y que no se vuelva a producir nunca más. Entonces, bueno, pues cada vez más esto se está burocratizando de forma más impersonal, más absurda. Los jueces no dependemos ya, no tenemos casi ningún contacto ni responsabilidad sobre los funcionarios. Los fiscales no tienen ni siquiera los funcionarios, tienen que usar los funcionarios de los juzgados. Y yo creo que esto, si se está produciendo, cada vez se está produciendo, se va a producir con más frecuencia, desgraciadamente.
Pues vaya panorama, nos pintas, José Antonio. Oye, en el caso de esta mujer, Eva, no tenía más remedio que presentarse, aunque ella supiera que era un error, evidentemente, si te citan como testigo, tú te tienes que presentar sí o sí en el juicio.
Sí, lo que si no te arriesgas una multa de 250 euros. Y la suerte que tiene Eva es que estamos ya en donde funcionan las videoconferencias, especialmente en algunos juzgados como los de Madrid, la Audiencia Nacional, que tiene siempre testigos de toda España, entonces funcionan las videoconferencias. Pero imagínate que esta señora hace 4 años hubiera tenido que coger un transporte desde donde fuera hasta Madrid, comparecer esa mañana con unas dietas ridículas, porque 50 euros o 60 euros que le darían para alojarse en Madrid sería ridículo, comparecer allí la pobre señora para nada, es decir, hubiera tenido que pagar parte del viaje de su bolsillo y comparecer para ver que era un error y que nadie le pide disculpas. Entonces, bueno, por suerte, al menos el error fue menos porque hubo una videoconferencia y simplemente tuvo que estar desde su casa, pero perdió la mañana.
Eso pero se notaba bochorno, ¿eh? Cuando le piden disculpas, como diciendo, madre mía, ¿cómo hemos llegado a esto? Disculpe, señora, efectivamente hay un error y usted no es la testigo que queríamos citar. José Antonio, nos decías que anécdotas muchas. Cuéntanos una, por ejemplo.
Mira, yo he tenido, mira, un simple juicio de alcoholemia. Es decir, una pareja de la Guardia Civil detiene a una persona porque ve que conduce de forma irregular, le hacen la prueba y da positivo. Bueno, pues el fiscal o el funcionario se equivocaron en 2 números, es decir, los guardias civiles lo citan, bueno, hasta los policías y agentes de seguridad, se les cita por el número de placa, no por el nombre. En este caso se equivocaron en un número y en una letra, y cuando llamamos al primer guardia dice, no, yo no hice esas diligencias. Llamamos al segundo, dice, yo tampoco hice esas diligencias, y el fiscal me dice, señoría, solicito la suspensión. No, mire, hemos iniciado el juicio, no hay suspensión, no puede usted citar a otros testigos, y fue una absolutoria. El señor que estaba allí sentado no lo entendía.
No me lo puedo creer.
Sí, el señor no lo entendía porque, a ver, él sabía que era culpable. El abogado diciendo, no hables, no hables, no hables. Y cuando le preguntamos, lo entendió muy bien y dijo, no, me cojo a mi derecho a no declarar.
No, claro, que iba después.
De lo más absurdo, que te puedes imaginar. Una persona que entraba condenada y salió así.
Salió de rositas por ese fallo, simplemente, la citación de los guardias civiles.
Además, Lorenzo lo sabrá muy bien. Una de las formas que tienen los fiscales, y se nota que realmente no saben quién es ese testigo ni por qué está allí, es cuando le empiezan preguntando, cuénteme usted qué relación tiene con este asunto. Esa es la primera pregunta que suelen hacer muchos fiscales. Es triste, pero es que es así. Es decir, es que ese fiscal, a lo mejor esa mañana tiene 6 juicios en mi juzgado. Yo celebro hasta entre 9 y 11, pero en normal es en 6 juicios. Y los tiene que preparar. No sabe lo que el compañero les ha puesto de notas o lo que sea, y bueno, muchas veces pues algunos de los testigos los lleva un poco con pinzas, sin saber muy bien qué es lo que van a declarar. Hay otros juicios, claro. Lo extraño, Pilar, es que esto ocurre en los juicios en los juzgados de base. Lo extraño es que esto no puede ocurrir nunca en la Audiencia Nacional. Claro, cuando ocurre en la Audiencia Nacional, el veto del Estado, es cuando nos damos cuenta de que justicia no está para estas reformas experimento. Justicia está para que un día se sienten los políticos, nos escuchen cuáles son las necesidades, cuáles son las verdaderas necesidades de la justicia, se dejen de intentar politizarla y nos den los medios que nosotros necesitamos, que no son tan caros como los que ellos están poniendo, son quizás mucho más baratos, pero más efectivos y más realistas, que nosotros tenemos unos problemas del día a día y son muy fáciles de corregir y solucionar, pero que nos tienen que escuchar, claro.
Pues José Antonio Vázquez Tain, magistrado, señoría, gracias por estar con nosotros.
Un placer, Pilar, de verdad, un placer estar con vosotros siempre y espero que...
Igualmente. Un abrazo, José Antonio, gracias. Bueno, voy rápidamente con otra cosa, porque el rey Juan Carlos está bien de salud, se lo ha contado este fin de semana a Carlos Herrera, que ha ido a visitarlo a Abu Dhabi. El director de Herrera en Copa y don Juan Carlos se vieron en un hotel de la capital de Emiratos. A través de Herrera, el anterior jefe de Estado ha querido desmentir los rumores sobre un empeoramiento de su estado de salud.
Yo les aseguro que es una persona que luce una salud espectacular. Tiene problemas de movilidad, que los ha tenido siempre y desde hace muchos años. Y necesita de ayuda para caminar y ahora va cómodamente en una silla de ruedas en trayectos más o menos largos. Luego se levanta con su muleta, se sienta, charla contigo.
Volverá pronto a España para participar en las regatas de Sanjenjo. Herrera sostiene que si no viene con más frecuencia a España es porque el gobierno de Sánchez no le deja.
¿Y cuál es el problema que tiene el rey? No me lo espero. Yo así, pero yo, en fin, lo sabemos todos. Que no viene a Madrid porque no puede dormir en el Palacio de la Zarzuela porque no lo deja el gobierno. No, es que es una persona que no paga sus impuestos en España. Pero vamos a ver, si de España tampoco cobra... Es el único español que no cobra nada del Estado. Nada. Si no cobra nada del Estado, ¿qué va a pagarle al Estado? Y además tiene una residencia fiscal fuera de... fuera de España.
Pues ya veis que el rey don Juan Carlos se encuentra bien de salud, con los problemas de movilidad ya conocidos, le veíamos en la fotografía, por cierto, en silla de ruedas, y por otra parte normales en muchas personas de su edad. Ana Lorenzo, ¿la lejanía de España provoca estos rumores que, como se ve, no tienen fundamento alguno?
Sí, yo me imagino que sí, no deja... Bueno, la lejanía y la anomalía, quizá, no deja de ser una anomalía que un rey emérito esté fuera de su país, así que supongo que esta situación singular pues se anima a esto, lo que desde luego sí que nos permite es asomarnos a cómo la salud del emérito, que nos alegramos que en este caso hayan sido rumores infundados, pero bueno, su futuro posible deterioro, bueno, será utilizada políticamente, es lo que nos ha permitido comprender quizás estos rumores.
A mí me da la sensación de que esta situación cada vez va a ser más compleja y más difícil de explicar y de lidiar, ¿no? Creo que todos podemos estar bastante de acuerdo en que el anterior monarca cometió errores y graves, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, es que la sociedad española está asistiendo en estos días a la vuelta a la absoluta normalidad de personas cuyos errores, lo diré con todas las comillas del mundo, han sido descomunales, ¿no? Que se pueden pasear tranquilamente por la calle. Entonces, esta situación, yo creo que en algún momento, pues bueno, habrá... También porque, oye, por una cuestión simplemente de compasión humana, ¿no? Es un hombre al final de su vida y que se vea obligado a, no sé, pues a pasar sus últimos días lejos de su tierra, pues no sé, es un encarnizamiento que a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no?
Bueno, escuchábamos hace un momento lo que ha pasado en ese juicio contra el clan Puyol y con la maestra citada por error que tuvo que decir, oiga, que no soy yo Eva María Moreno, sino Eva Martín Moreno. El lío con el funcionario que se hizo un lío con los nombres, que citó a la mujer que no era y que se aclaró en ese momento surrealista del que ya hemos hablado. Y a raíz de esto estamos preguntando esta tarde a los oyentes, Rosa, si alguna vez han tenido ellos también algún tipo de confusión con otra persona por su nombre y apellido.
Sí, y de este tipo de confusiones salen historias divertidas y, bueno, claro, inesperadas.
Hola, buenas tardes. Pues en mi caso, en los exámenes de la BAU, sí que coincidí con un chico en muchos exámenes. Nos llamábamos igual, entonces en el primer examen fue una sorpresa. Nos diferenciaban claramente por el DNI y ya en los siguientes exámenes que coincidíamos, pues nos poníamos los dos juntos y ya cuando nos llamaban, pues íbamos los dos, mirábamos a ver qué DNI estaban llamando y pasaba uno u otro primero al examen. Y el otro día, en el reconocimiento médico del trabajo, la médico ya llama a un Javier González y nos levantamos dos en la sala, pero de distinta empresa, y gracias a eso y aparte del DNI nos pudieron diferenciar, y bueno, los resultados del reconocimiento salieron todos bien y a seguir trabajando.
Este pobre está condenado a que le confundan. Javier González.
Claro, ¿cuántos habrá? ¿Cuántos habrá?
Claro, pero que coincidan en el mismo examen, en la consulta del médico. Es que también tiene
guasa,
¿eh?
La doctora que me ve, la otorrino que me ve en La Paz de Madrid, se dio cuenta que, bueno, cuando mete en tu historial, que hay también una señora bastante más mayor que yo, que se llama Pilar García Muñiz.
¿Ah?
Entonces decía, tengo que meter muy bien los datos, no vaya a ser que se los ponga
la otra señora.
Que se los ponga la otra señora me lo pongan a mí.
Claro, estas cosas pasan y bueno, seguimos sumando casos, lo que demuestra que puede pasar en cualquier ámbito.
Buenas tardes, un caso curioso es el mío. Yo soy Francisco Fernando Bermejo Domínguez y soy electrónico de Cochabamba, de Málaga. Y en Sevilla hay un Francisco Fernando Bermejo Domínguez que también tiene un taller mecánico de coches. En este caso no sé si es mecánica general o no, pero la curiosidad es que el mismo nombre, mismo apellido y casi misma profesión.
¿Se puede rizar más el rizo? Además no es un nombre común con los apellidos. Estos, ¿eh? Que yo me he perdido, Fernando, no sé, o sea, que es dificilísimo y además que tenga casi el mismo oficio. Pero bueno, que estas cosas pasan y te estamos preguntando precisamente por esas confusiones con otra persona, por tu nombre y apellidos y sobre todo cómo saliste del lío. Eso nos lo cuentas en el 607-150602.
Lorenzo Silva, Ana Zarzalejos, gracias.
Gracias.